Alerta, siempre antes. El siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel. Se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amables, muy amables. Gracias, muchas gracias. Hay mucha gente esta noche aquí en el multiteatro de Don Carlos Rottenberg en Corrientes 1283. Tanta que probablemente desde aquí veo gente que está en la calle, bueno, que va a su casa.
Sí, claro.
No, pero creo que algunos han quedado afuera. Desde ya les pedimos disculpas a los que sí han entrado.
Por lo que va a pasar.
Son los que van a soportar este programa. Programa que cuenta con la presencia, sin ir más lejos, de Patricio Bartón, a quien vamos a ovacionar.
Hola, amigos. Buenas noches.
A la derecha del espectador, Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Muy bien. Corresponde dar noticias que son pocas pero importantes, ya que esta es nuestra última audición antes del viaje que vamos a emprender rumbo a España.
Sí, la última en vivo desde aquí, desde el multiteatro. A partir de mañana habrá una selección, fragmentos de programas.
Sí, que recomiendo escuchar porque las ha preparado nuestro amigo Vincent con mucho trabajo y sí, con mucho cuidado. Uh-huh. Y ustedes van a estar también.
Y vamos a estar allí.
Me refiero a Patricio y a Jorge. Van a estar acompañando las grabaciones.
Sí, señor.
Diciendo, bien va.
Bien va.
Qué bien estuvimos aquella noche.
¿Recuerdas?
¿Qué estará haciendo Alejandro en este momento? y otras cosas.
Cosas muy graciosas. Hasta que viajemos a España y hagamos los programas desde allí, que serán el 16, 17, 18, 19 y 20 de marzo.
Muy bien. Lo haremos desde Madrid con todo el equipo.
En la sala Galileo Galilei.
De la calle Galileo Galilei.
Y en estos programas, hasta esa fecha, daremos precisiones para la gente que esté en Madrid y en las adyacencias acerca de cómo hacerse de las entradas, porque creo que conviene llamar por teléfono.
Ah, ¿sí?
Y reservar lugar, sí.
Sí, al dueño del
Galileo
Viejo.
Pero claro.
Traten de llamar sin hacer luego comentarios.
Ángel,
supuestamente dijo, graciosos, porque me parece que no le gusta nada.
No.
Lo digo ahora que por ahí no escucho.
Son años insoportables, además, pobre hombre. El gran que joven.
Bueno, entonces hay reserva y la entrada es gratuita.
Claro.
Pero por ahí conviene reservarse el lugar.
Bueno, la pasaría muy mal, Ángel Viejo, aquí, ante algunas discriminaciones que se hacen con las personas que tienen una cierta edad.
Sí.
Desde la suposición que una persona que nace después es superior.
Es curioso de la superstición que funciona. Sí. Pero además, ser viejo y ser ángel es una combinación difícil para un hombre también.
Bien. Señores,
muy bien.
Vamos a dar paso a
usted
Patricio.
Usted estuvo en la Feria del Libro.
Yo estuve en la Feria del Libro. Agradezco a todos los que fueron muchas personas.
Y dio una charla bastante cerca de la Feria del Libro también.
Sí, es así.
No estuve en la Feria del Libro, en realidad. Estuve dando una charla en las inmediaciones de la Feria del Libro, ya que las autoridades de la Feria del Libro resolvieron este año trasladar, primero achicar la sala de conferencia, y después trasladarla a unas 2 cuadras del lugar donde se venden los libros. Y después disponer una especie de baldío al aire libre para que la gente hiciera la cola.
Uh-huh.
O sea que vos hacías la cola en un baldío,
sí,
donde nadie vendía, no solo un libro, vendía nada, no había nada.
Había lluvia.
Entonces, claro, había lluvia, eso sí. Entonces vos no podías comprar un libro mientras hacías la cola porque no había quien te lo vendiera. Uh-huh.
Ni nada,
no podías nada.
Ni gacetitas.
Y no podías no mojarte, etcétera. Yo fui desde la sala donde se dio la conferencia al lugar donde luego me junté con la gente a firmar libros o a saludar en auto.
Sí, sí.
Bueno, les juro, 2 cuadras y media.
Casi que hay que hacer trámites de inmigraciones para entrar a la...
Esto debe haber puesto muy contento,
pero claro,
muy contentos a los vendedores de libros.
Encantados están.
¿Qué hace usted si vende libros en la feria? Si los vende mientras los tipos hacen la cola.
Sí.
Porque está aburrido el tipo, está haciendo una hora de cola y por ahí le guiña el ojo el libro de Rolón, por ejemplo.
Tengo cuidado.
Lo mira 2 veces y al final se lo compra.
Sí.
Y así funcionan las cosas, qué sé yo. Por ejemplo, si hay un acto, usted vende pancho en el acto. En el acto de Vélez, no en la sede de Chacarita Junior.
A veces parece que se organiza así.
Bueno, ahí no. Pues la gente iba a un lugar y los libros a otro.
Hubo gente que llegó al lugar que estaba ocupando usted yendo al zoológico directamente.
Claro.
Se quedó ahí. Que hay otras personas que las están sacando con espátula de la sala o están escarchadas. Porque era un poco... Sí.
Un poco fresca, ¿no?
Un poquito fresca. Había un chiflete que entraba por ahí. Pero estuvo muy bien, pese a todo eso.
Bueno, sí. Sí, estuvo bien Nino Ramela, mi amigo, que me ayudó con preguntas que yo nunca me hubiera atrevido a responder.
No las respondió, Lenny.
Por eso. Eso es fantástico, porque uno de los temas fue el hartazgo que tiene uno de la pregunta que ya está formulada,
sí,
claro, de la pregunta inevitable,
sí,
de la pregunta que uno se ve venir,
sí,
de la pregunta que además inaugura una serie de 4 o 5 preguntas que resulta inevitable. ¿Qué fue lo que...? Ya sé todo hasta 20 minutos adelante. Todas las preguntas, las contestaciones. Bueno, yo pensé que...
Bueno, incluso parte del público levantaba la mano.
Claro, porque ya sabía
la respuesta.
Bueno, en este caso no ocurrió.
No
ocurrió eso. Y empezó diciendo que lo que desata el deseo de escribir un libro es el cansancio. ¿El cansancio de qué? ¡De eso! ¡De esto! Esto que nos espera en cada encuentro humano. En cada encuentro humano. Hay un tipo que pregunta. Y le pregunta esto, por ejemplo. Y cuando era chico, ¿su familia lo impulsaba a leer o a escribir? Chao.
Fuiste.
Chao. Media hora de niñez.
Sí.
¿Qué va a contestar uno de la niñez? Lo mismo. Sí. Es mi niñez, es igual que la suya. Sí. A los efectos de la respuesta a un periodista. Uh-huh. Bueno, dice usted cualquier cosa, cualquier mentira, porque es imposible saber qué pasaba en nuestra niñez. Lo que pasaba verdaderamente ha sido ocultado por años y años de psicoanálisis, de engaño familiar,
de
autoengaño, para poder colar en la sociedad.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Uno no cuenta lo que verdaderamente pasaba en aquella casa hasta que finalmente uno se lo olvida y contesta lo mismo que todos los escritores.
Que es un folleto que venden en la Feria del Libro.
Sí.
Esto le pasó en su infancia.
Y mucho, lo que más repitió en toda la charla fue: no importa. ¿Se dio cuenta usted de eso? Dijo, en muchas ocasiones dijo, no importa. Lo comentamos con uno de los integrantes del Etreo Sin Nombre y después empezamos a notar.
Y que nada importaba.
Sí. No importa.
Sí,
no
lo que sí, creo que fue ese mismo día que descubrí que nada me importaba. Y que en realidad la gente estaba siempre preparándose, construyéndose preferencias.
Sí.
Y uno puede resolver que no hay necesidad de preferir nada. ¿Qué le gusta a usted? Digo, y más en banalidad, ¿qué le gusta a usted? Preguntábamos, ¿la papa con perejil o sin perejil?
Mm.
Entonces, hay tipos que incluso construyen una sólida preferencia que genera honda tristeza si no se verifica. Y yo descubrí que no me importaba.
Cuando era niño prefería, pero ahora, en cambio, es la misma.
Quizás prefería, quizás ser niño es preferir.
Esa es la diferencia.
Digamos, la madurez consiste en advertir que todo es igual.
Que no
la
importa.
Papa con o sin perejil conduce a la muerte.
Sí. Como todo.
Se mueren todos, los que comen papa con perejil o sin perejil. Entonces, ¿qué más da? Bueno, no me diga que no estuvo bien Ramela.
Pero estuvo muy bien Ramela, sin duda. Y usted incluso se arriesgó a profecías dificilísimas. Cuando le preguntaron cómo sería un programa de radio en ese momento, por ejemplo.
Sí, no lo sé. Bueno, querido Barton, ya está todo dicho.
Está todo dicho.
Supongo que usted habrá tenido tiempo para meditar en todos estos días.
Me costó mucho y...
Sí, claro.
Me costó mucho irme de una fiesta. A mí me cuesta irme, en general.
¿Encima de todo esto lo inventaron una fiesta?
Sí, me invitaron a una fiesta a la que asistí. También me invitan a otras a las que no asisto.
Sí.
Pero una vez en la fiesta me cuesta irme porque...
¿Por qué? No, a mí no me cuesta menos.
Pero
a mí me cuesta quedarme.
La cuestión es llegar a la
como
fiesta.
Cualquiera.
No logro identificar el momento de declinación de la fiesta. Lo que hay algunos indicios. De pronto me ofrecen un café al que tendría que haber dicho que no.
Claro, pero usted no se dio cuenta, o usted tiene miedo de rechazar un café en el punto cúlmine de la fiesta.
Claro, quizá.
Bueno, eso es quizá un error, esperar a que la fiesta decaiga.
Totalmente.
Sería mejor irse antes.
¿Y pero
claro,
cómo
pero
lo
no
sabe?
Sé lo que le pasa a usted. A este le pica el cuello.
Sí, 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 sí.
Pensando, uy, llega a la esquina y dice, seguro que ahora empezó lo mejor.
Y no se equivoca.
Cayeron las mejores minas. Y se entera después, cuando ve a alguno que estaba y dice, no sabés.
10 minutos después que te fuiste.
10 minutos después que te fuiste lo que pasó. Y uno había estado escuchando el Indio Poeta.
Sí.
Cantado por uno que tocaba la...
Llevándose 15 cafés seguidos.
Pero tiene que haber indicios de... En principio hay alguien que empieza a irse. Nunca el primero...
Ese puede ser un indicio. No sé si de decadencia, pero al menos de ansiedad.
Sí.
Pero... tiene razón. Bueno, que deje de llegar gente es un indicio. El primero.
Sí.
Porque solo... No, solo, saque solo, Tachi. Es mejor la víspera.
Siempre es mejor la víspera.
Entonces,
todo,
mientras todavía están llegando, usted cogotea la puerta y dice, ahora viene. Contaré por enésima vez, pero hace mucho que no lo cuento.
A ver.
Una historia. Estaba Pepe Liachev en esta historia. Y no era ningún comentario. Éramos cuatro tipos.
Uno era él.
Uno era yo y el otro Pepe Eliashev y otro también.
Otra.
Era amigo. Entonces, uno había gestionado la presencia de cuatro damas en aquella pequeña reunión de adolescentes.
Adolescente bueno, de tantas yo, cosas.
Yo llegué ahí y esperé a ver qué pasaba. Sí. Hasta que llegó la primera de las damas. Yo las desconocía todas. En realidad creo que, salvo uno de nosotros, nadie conocía a nadie. Y apareció, no me pareció muy bien la chica, no me impresionó bien. Dije, bueno, la dejaré pasar porque no parecemos congeniar.
Incompatibilidad a primera vista.
Y apareció una segunda, que tampoco me gustó tanto. Dije, bueno, faltan dos. Y apareció la tercera y noté que había un plano descendente alarmante. Pero tan alarmante en este caso que dije, bueno, la que falta no puede presentar una posibilidad peor. Y la presenté. Sí. Estamos con ella después de 20 años.
Bueno, ahí, claro, usted tenía que tomar una decisión, digamos,
sí, ir leyendo
esos indicios.
Pero usted me está hablando de otra cosa, de una fiesta multitudinaria y de los indicios. Un indicio terrible, en general no ocurre, ¿no? Una fiesta, pero de las peores cosas que pueden ocurrir es que alguien quiera jugar a la baraja.
No.
Hay que tirarse, sí, por la ventana.
Sí, sí. O bien,
evidentemente ni siquiera hablar macana se puede. El diálogo ha sido aniquilado. Tipo de rojo al chorizo, ¿no?
Sí.
Igual, también eso se da cuando hay pocas personas.
Cuando hay pocas, pero después ve usted que rechazó ir a jugar a la baraja y que le pareció algo casi rastrero ir a ese grupo. ¿Ves cómo ese grupo se divierte mucho más que todo el resto?
Pero eso porque usted no está. Se divierte jugando a la baraja, ¿no? Y no puede saber si se divierte. Cuando te divertiste, echan del juego.
Claro.
No podés entorpecer el juego con tu divertimento.
Festejan algo.
Es una cosa seria, no es una diversión ni es cosa de fiesta. Deberían saberlo. Que va a jugar o a jugar por plata y.
Sí, ya.
No lo hacen en una fiesta, nunca, ni en una reunión amistosa. Convengo que en una fiesta no ocurre.
No, fiestas más grandes no ocurre eso.
Que se empiecen a ir es un indicio que se empieza a desparramar la gente. Y usted ve a parejas en el jardín, borrachos en el cuarto de las herramientas.
Pero eso le parece que declina la
fiesta. Descompuestas.
El asunto es quiénes empiecen a ir, porque hay una partida, hay un segmento de la fiesta que es estimulante. Cuando se van los matrimonios con niños, por ejemplo. Esa partida.
Claro. Hay un ahora que se puede.
Ahora sí.
Empieza claro, la verdadera sí. Fiesta. Eso puede no ser la decadencia.
Claro.
Tiene mucha razón.
Sí, la dispersión en general no es la decadencia.
No, en este caso, la retirada de algunas personas.
Y selección
natural. Quizás son esas personas las que arruinaban la fiesta, sí. Ponerle el dueño de casa. Que vino a ver en un rato y después se fue a otro lugar.
Y la presencia de la mesa, porque también la mesa decae. Rápidamente, ¿no?
Sí,
los sándwiches están abiertos.
Se degradan, sí.
Están duros
caen,
y tumbados.
Se endurecen, se doblan para arriba, sí. Se acaban.
Hay lamparones de bebida derramada, el
sí,
mantel.
Sí. Bueno, hay que irse. Incluso antes de llegar.
No. Si usted va acompañado, por ejemplo.
Error.
Y descubre que debe irse de la fiesta por algún motivo, porque está harto. Usted también tiene que proponer esto.
Es lo mejor es boicotear la fiesta. Si usted va con su pareja y quiere inducirla a abandonar la fiesta, tiene que procurar que ella se lo sugiera.
Exactamente.
Entonces, lo mejor es arruinar la fiesta de algún modo.
Porque si no, ella no se va a querer ir nunca, además.
Claro. ¿Cómo se arruina una fiesta?
¿Y cómo se arruina?
Se puede arruinar en un sentido dramático o en un sentido de anticlimax.
Bien, que es casi lo mismo al final.
Sí. No, empieza por lo más tenue.
Un método interesante es acercarse a alguien que sea conocido del dueño de casa. Eso no hubiera esperado jamás encontrarte con lo que anda diciendo por ahí Juancito, por
claro,
ejemplo.
Ese es el modo dramático.
Así está,
el
dramático.
Y quién sabe si no mejora la
fiesta. Sí.
Ahora no me voy nada.
Ahora quiero escuchar. Ahora sí.
Ahora empezó lo mejor. Y lo otro que es más lento es boicotear temas de conversación. Meter en el discurso de la fiesta rampa de salida. Como, bueno.
Muy bien. Desalentar cualquier posibilidad de quedarse como diciendo, dentro de media hora no hay medio de transporte hasta dentro de tres días.
Sí, claro. Bueno, todo muy lindo, pero.
Pero. Vamos pidiendo los radiotaxis. Sí. Bueno, también puede cortar la calefacción en un lugar, en un noche fría.
Claro, no, o la luz.
Ah, directamente. Pero también mejora la fiesta ahí.
Sí, tiene razón. Pero si la calefacción es mejor, siempre que estemos en invierno.
Sí, claro. La otra posibilidad es buscar a través de la música el desaliento de toda la concurrencia, claro, que es bastante sencillo si uno lo piensa. Claro, ¿no?
Lo cual no siempre es sencillo, porque... No. A veces lo que uno cree que desalienta, por el contrario, es lo que se llama un éxito.
Sí, bien. Es lo que siento yo al llegar a la fiesta. Sí.
Yo soy perfectamente inútil.
Jamás aceptaría.
Pero entonces usted le tiene que proponer a su acompañante...
Sí, ¿qué tal?
Algo mejor. No espere a que...
¡No!
Que ella
ir,
le
a
diga...
una ir a otro lugar... ¿A un segundo lugar?
¿A un segundo lugar?
No.
Esto lo conduce
no,
a...
No. Una peregrinación que empieza a las 3 de la mañana. A la pregunta de... ¿Y dónde podemos ir?
Ay, Dios. La existencia de un segundo lugar posible ya lo condenó al desayuno.
No. Y si había otro lugar, ¿para qué fuimos?
Sí, claro.
No. Irse a otro lugar, no. Esos tipos que se van a un lugar después de otro... Me hacen acordar a la Navidad. Esas personas que hacen una peregrinación de amistad en amistad. Bueno, nos vamos y tenemos que pasar por lo de... Cuando llegan al quinto lugar, llegan a una fiesta que ya está completamente
destruida. Sí. Ya es Pascua.
Sí.
Yo dejé de creer por eso, pero bueno.
Pero, de alguna manera, usted tiene que hacer que su... No sé si decirle su amada o su acompañante.
Yo voy con quien quiera.
No, está bien, señor, no digo que no.
En este caso era mi mujer, de manera que...
Bueno, no hay lugar a la pregunta. No.
Pero que quiera irse, porque si usted genera una discusión en un lugar público, en una fiesta, que le dice, no, vamos, no, esperá que me quiero quedar, no, vamos...
Recién llegamos y ya me querés llevar. Sí,
y ya me querés llevar.
No sacás a ningún lado y...
Nunca salimos. Después no querés ir a tomar un café a otro lado porque te decís que te recuerda la Navidad. Roberto, con vos no se puede hacer nada.
No.
Ponete entonces las pantuflas y quedate en casa. Yo me voy a quedar acá.
Bueno, gracias.
Bueno, te fui y se va.
Sí. Saca las pantuflas del bolsillo incluso.
Eso no está mal. Buscar, si se trata de una casa grande... Buscar un rincón lejano de la casa y acostarse ahí. No, a veces encontrás un alma gemela.
Sí, claro. Hay otros, abajo de los abrigos.
Te sentás y encontrás otro que está ahí.
¿Qué es eso, amigo?
Peor cuando alguien le pregunta, o el mismo dueño de casa, ¿cómo la están pasando? Todo bien, falta algo, está todo regadito.
Es horrible,
Todo regadito por acá.
Eso es horrible. Sí, está bien. Pero por Dios. Por Dios.
¿Estás bien, Roberto? ¿Te sentís bien?
Basta. Y puede ser todavía peor eso. Que usted se encuentre, y ya hemos hablado del pesado. La persona que inicia conversaciones, pero con entusiasmo. Es decir, No, con la intención de llenar un espacio musical. Que eso está muy bien en la fiesta. No importa lo que te dicen. Se llenó ese espacio musical, se fabricó un movimiento y ya está así. Pero cuando el tipo viene y me dice, qué barbaridad la contaminación ambiental. Y tenés, te dice, ¿sabes lo que leí hoy? Yo me alarmo mucho y creo que se me nota en la cara.
Sí, sí.
Que son los ojos despavoridos, pensando, ¿me lo va a contar? Sí. ¿Me va a contar lo que leyó? Y miro así, buscando que alguien me socorra, y todos pasan rápidamente. Nadie me mira, y si alguno me mira, me hace así, diciendo,
caíste.
Embromaste.
Está la tremenda frase, yo tengo una teoría del tipo que le está hablando.
Y dice algo. Y voy a ser sincero. Y después, inmediatamente viene una gansada, como dice el Rambar. Después de, le voy a ser sincero, lo que viene después es una gilada.
Y también una hipocresía, en general.
Sí, sí, probablemente. Bueno, y el tipo te lo cuenta. ¿Hasta dónde llegará? Dice uno. ¿Hasta dónde llegará? No puede ser que llegue hasta aquí.
Sí, y hay más.
Y sí, hay más.
Hay más.
¿Qué hago? Dice uno. Y ve que hasta es necesario intervenir.
Claro, para dar algunas señales.
Y a uno no se le ocurre absolutamente nada, entonces dice. Y bueno.
Pero como y bueno si estoy hablando de la contaminación ambiental.
Pero ese y bueno, ¿qué va a ser?
¿Qué va a ser?
Y bueno, a esto venimos al mundo, qué sé yo.
Hay
y
gente
buen,
para todo.
Y bueno, terminemos la conversación. Sí. Toda vez que es imposible hacer nada, eso es lo que uno quiere decir.
Nunca se siente ni en un sillón ni en un puff. En la fiesta.
En algunos sillones uno está condenado a no levantarse jamás.
Jamás. Porque el pesado que dice usted, en general se sienta en el apoyabrazo del sillón. Y lo van cerrando de ahí, y usted quedó.
Que te mete en el fondo.
Quedó ahí.
Las últimas cosas sillón. Te las dice.
Sí.
Encima.
Y en los puffs tampoco, porque es muy difícil levantarse de un puff.
¿Viste? Nadie se levanta de un puff.
Bueno, algunos lo han logrado.
Doctor, yo tengo muchos problemas. Es sentarme en un puff y no levantarme más.
Tiene que
y hacerse levantar por un tercero.
No.
Mientras el tipo le está diciendo que la contaminación ambiental. Y viene uno, levantame, macho.
Hay puffs en los que uno puede hacer señas como el que se está ahogando, por ejemplo.
Sí, hacer así. ¿Sabes cuál es la mejor manera que he descubierto yo? Tengo una hipótesis. Para levantarse de un puff.
Bueno,
es tirarse al piso, no levantarse, no intentar ir hacia arriba, sino hacia abajo. Usted se
claro,
tira
de cabeza,
queda acostado y de ahí ya
tengo
tira.
Un sillón maravilloso en mi casa.
Sí. Usted es el alma de la fiesta, ¿eh?
Sí. ¿Vos venís a una fiesta conmigo?
Pero sí.
Discúlpeme, no lo dejé caer. El sillón que tengo yo tiene un plano inclinado hacia abajo. Si lo contrario.
Ah, es un tobogán lo que tiene usted.
Es un tobogán. Y vos vas conversando, y cuando querés acordar, te sentaste en el suelo. Pero esto genera una situación que aparece como indeseada, como casual, y que sirve para cortar una conversación.
Sí.
Te caíste al suelo.
Sí.
¿Cómo vas a continuar conversando en serio? Ja, 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 te levantaste, sacudís.
Te va.
Bueno, ¿qué le parece si...
Por favor, que hay
para
muchos
echar
mensajes.
Un poco de gente, vamos a sí. Leer los mensajes de los oyentes que han venido, no sé en qué día.
Silvano Martínez dice, eso de últimos programas hasta junio no me gusta, se manifiesta así enojado.
Es que no es,
poder, no, no lo es,
sí,
no es
en lo que queda de semana, nada. Aunque ayer estuve, gracias por leer mis mensajes, los quiero, gracias Negro por firmarme el libro, le dice con suma confianza.
Bueno, ¿qué más?
Federico Melo dice, saludos desde Montevideo, y Roberto Maidal dice, ah, claro, lo de Madrid, porque van ahí, nunca Galicia, que es más argentino que Madrid.
Gabo Aznares Dice, escuchando La Venganza con un plus de lluvia radial desde Bariloche. Un pedido para el sordo. Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Muy bien. Liliana Jeffer dice, le agradezco a Dolina por la charla en la presentación del libro, por haber estado más de 3 horas firmando después en el stand. Atendió con mucha amabilidad a todos. Y dice, queja, 2 puntos. A los organizadores de la feria que nos hicieron hacer una hora de cola bajo la lluvia. Bueno, esto es lo que hablábamos al principio, ¿no?
Pulpo Viquerni dice, buenas noches, les quiero dejar un saludo muy grande, Patricio, Jorge, Negro, no sé si les importa, los conmueve, pero quiero decirles que ustedes alegran mis noches, mucha suerte, etcétera.
¿Le ha gustado a Fabián Mendoza García Arena el libro Cartas Marcadas? Uh-huh. Es una serie de comentarios, gracias.
Soy Teresa.
Mire usted.
Teresa Taberna soy. No creo que se acuerde de mí. Soy la chica que fue con varios libros para que me los firme. Quiero agradecerle que me lo firmó todo. Le mando un saludo a Laura Gómez y a Yamila, que según me prometieron el sábado estarán ahí. Claro, esto fue antes del sábado, ¿no?
Uh-huh. Bueno.
Y espero que le vaya súper bien en España y manda saludos a todos y así.
Serapio, que agrega un apellido en broma, dice, la semana que viene voy a estar en Buenos Aires, soy de Córdoba, van a estar. No, Serapio, no vamos a estar.
Elena Mateini dice, a pesar de la distancia, acompaño la presentación del libro. Me pareció una novela de gran profundidad, etcétera. Bueno, cariño desde Bahía Blanca. Mientras que Mati, LP de Córdoba, también dice que le ha gustado el libro. Y Cristina Zucconi no. Dice, vamos, negrito querido, toda la suerte. Un beso grande.
Mire, Claudia Carpi dice, a vos, Bartok, te hablo. Sí. Dice, Vela.
Vela Bartok.
Vela Bartok, claro. Sí. Se dio cuenta que eras húngaro. Más vale que leas este mensaje. Son tan lindos. Ya está mal esta mujer. Vuelvan a Tandil. Negro, acá te hacemos pasar el frío.
Epa. ¿No? O te hacemos pasar frío.
Bartok. Nora Gutinera Beruá dice, estoy algo perturbada por el libro Cartas Marcadas, pero ya voy a sacar por qué aparecen esas palabras tachadas como que fuera un error. Y si no, amigo Alejandro, me lo vienes a explicar a Juan Lacase.
Nani Bodrick dice, ufa, no puedo ir. Me compré el libro y de a poco lo leo. Debe ser muy difícil. Bueno, me saluda y me desea lo mejor. Janet Peñalosa, ojalá vengas, negrito, a La Rioja a presentar Cartas Marcadas.
Una confesión de Martín Nicolás Wolfenson. Dice, muchachos, soy Martín de Junín. Yo también viví en Ciudad de Evita, que es una obra, un thriller, ¿no? Uh-huh. En la circunscripción cuarta, sección tercera, manzana 13, casa 29, calle El Yurunay. Sí. Nadie puede perderse ahí, jeje. Para más datos en el brazo de Evita. Un saludo para todos y buenísimo el programa. ¿Cuándo vienen?
No, los brazos se lo agregaron después, eso de los brazos de Sanata.
Bueno, mire, Wolfson.
La Evita es la cabeza y después, como si se extendió, y se extendió así con una forma de brazos hacia adelante, brazos medio deformes, dijeron que eran los brazos.
Yo no voy a permitir que usted hable así a la compañera.
Pero entonces, ¿qué? Después, González Catán sería el escritorio de Evita y la Ferrer, la trastienda, sí. Y así.
Así lo llamábamos. Romina Gómez manda pedidos para el trío a esta altura del programa, que no es él. Abigail Glenda Epifanio González dice, yo me vengo de allá con la ilusión de ir a verlo y él se va para España. ¿Es a propósito, negro?
Sí. Bien. Hola, muchachos, soy Martín de Junín. Yo también, como Barton, viví en Ciudad de Evita.
No, es el mismo. Bueno,
no, es el mismo.
Acá está.
¿Qué se cree?
No es el mismo.
Nos está cargando este
sí. Muchacho. Es imposible perderse.
Bueno, él vivía en la circunscripción cuarta, sección tercera, manzana 13, calle 29.
Es el mismo.
Calle del Yurunay. Es el mismo.
Sí.
A ver, dirá el brazo de Evita. No. El brazo de Evita.
Sí. No. El otro.
El otro brazo. Fíjese, Barton, si lo tiene uno de Martín Wolfenson, ¿qué dice?
No, la dirección, dar la dirección de un lugar de Ciudad Evita es como dar indicaciones dentro de un cementerio, digo, parcela, así. Porque bueno. Toda circunscripción, secciones, es así. Bien. Y tienen nombre las calles, ¿eh?
Sí, ya veo. Pero se llaman Yurunay.
Está lindo, casi papalíndromo, ¿no? Incluso.
María Noelia López dice, negro bonito.
Epa.
Sos un genio.
Pablo Alfonso dice, ¿has visto la película El Gran Debate de Denzel Washington? En esa se menciona el mito de Anteo, pero con una interpretación distinta a la que diste vos.
¿Se menciona qué?
El mito de Anteo.
El mito de Anteo.
Ah.
Es, bueno, muy extenso el mensaje.
El mito de Anteo es el del tipo que peleaba con Heracles y se fortalecía ante el contacto con la tierra. Heracles lo peleaba y lo tiraba al piso y el tipo se levantaba.
Dado que su madre era Gea, justamente.
Era hijo de la tierra. Uh-huh. Esto era en la región de Flegras. Claro. Y entonces, Heracles se avivó que cuanto más lo arrastraba, el otro hacía más fuerza. Entonces lo levantó y lo trasladó fuera de Flegras. Claro. Y lo mató.
Sí. Claro, acá dice que en esta película se omite por completo este poder de la tierra. Y
que en cambio se habla de ladrones de autos.
Que se vuelve más fuerte por el hecho mismo de perder la batalla de ese. Pero y no por poner relevancia en la derrota misma. Y
bueno, pero no habrán querido hacer el mito de Anteo, ¿cómo saben?
Sí, quisieron hacer la guerra de Vietnam, a ver si tiene aplicación.
Igual no sé, hablamos de una película que no vi, yo no la vi.
Sí, a mí me gusta mucho hablar de películas que no ves.
No, pero no podemos esto. Son las mejores.
Son las que mejor entienden. Bien. Últimas personas.
Cristina Suscón dice escucharlos como siempre, mucha suerte en España. Y Chino Fune dice suerte, serán escuchados desde Uruguay.
Bueno,
tengo más. Gabriel Palas dice no se estará escuchando. Saludos al grupo de 6 amigos en línea de Córdoba y para Cecilia Lazo.
Gracias a Flavia Rivers, a María Noelia López, ya le agradecí. A Sil López, hermoso libro. Besos desde San Juan. En Rosada Barrera, Maribel Moreno, hablan acerca de la Feria del Libro. Todo.
Uh-huh. Mire, sospecho que aquí Flavia Rivers hizo lo mismo que Martín, porque dice que Daniel Victoria están esta noche aquí, ¿es cierto?
No, allá están, casi no están, porque entraron últimos allá.
Al lado de Martín Wolfen ya no están, seguramente.
Yo lo tengo aquí a Martín Nicolás Wolfenson. Dice, hola muchachos, soy Martín de Junín, yo también como Barton, etc.
Bueno, Rosy la catamarqueña nos trajo estas nueces explosivas y deliciosas.
Sí, sí, sí.
Hijo, que trajo a Mariana que quiere ser canción. Ahí está.
¿A dónde estás? Hola.
Ahí está Mariana.
Se está volviendo canción.
Última persona.
A ver si la ayudamos para ponerle.
Gilman Sasso.
Sí.
Bien. Y José Gafera, que quiere mandar un saludo a sus abuelos, Oma y Nono.
Claro. Oma y Nono.
Oma y Nono. Y quieren canción final, Mi Familia. Sí, la vamos a tener que cantar porque por un rato no la vamos a cantar.
No.
Pues vamos, hombre. Cosas para arruinar una estadía en España, tenemos.
Bueno, señores.
Creo que tendremos que hacer una pausa.
Una breve pausa en el transcurso de la cual repartiremos nueces. No.
No, eso no lo reparto.
Permitiremos que ustedes vean cómo nos comemos las nueces catamarqueñas.
Pausa entonces, sí.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ventres, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Doctor Fernando Novas, miembro del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Las huellas del pasado en la Argentina demuestran que había dinosaurios chiquititos. ¿Es una pavada lo que acabo de decir?
No. Obviamente han tenido una evolución muy frondosa, entre los cuales incluyen formas extinguidas, como así también dinosaurios de muy pequeño tamaño, una paloma, una gallina. En realidad, el tema de dinosaurios es un grupo de organismos que por haber sido gigantes y mal adaptados se extinguieron. Todo lo contrario. Llamarse dinosaurio no es peyorativo en el sentido de que sea algo arcaico y fuera de uso. Para nada.
Mónica y César están en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 12 grados centésimas, humedad de 70%. No hay ningún proyecto de reforma constitucional, así lo aseguró el titular del bloque del Frente para la Victoria en Diputados, Agustín Rossi, a pesar de las voces oficialistas que promueven cambios en la Carta Magna. Nadie en la UCR va a votar en contra de la expropiación de YPF, lo dijo el titular del Comité Nacional del Radicalismo, Mario Barletta, luego que Óscar Aguad informara que se ausentará del recinto cuando se discuta el proyecto del Ejecutivo. Para el Energas, los cortes que se registran son habituales, pero no afectan los hogares. El interventor del Ente Nacional Regulador del Gas, Antonio Prosanto, afirmó que la restricción a las industrias es la habitual cuando hay una ola de frío polar a los efectos de garantizar la demanda residencial. Los indignados de Estados Unidos convocan una huelga general. Invitaron a los trabajadores y a los estudiantes para que se sumen a las movilizaciones para protestar contra las políticas económicas y bancarias que atentan contra los ciudadanos más pobres. El cielo está parcialmente nublado en Buenos Aires. Temperatura 12 grados 6 décimas. Humedad 70%.
Radio Noticias del Plata. Siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunicate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
A las 6 de la mañana, Enrique Vázquez está en Del Plata.
Jorge Clavero, el gran maestro de la gran logia de la Argentina, de libres y aceptados masones. ¿Cuál es la diferencia entre logia y secta?
La logia es el grupo primario que tiene la masonería para tratar los distintos temas que nosotros tratamos y que lo hace siguiendo nuestros antiguos principios. La secta está dirigida hacia una determinada ideología. Nosotros, los masones, somos libre pensadores.
Cuando son grandes hombres, próceres, ustedes dicen que es masón porque era masón o se quieren embanderar con ese, ¿por qué no lo dicen en vida?
Nosotros tenemos autoridad para definir sobre nuestra personalidad, nuestra identidad como masones. Lo que sí, nosotros nunca decimos que otra persona pertenece a la institución.
La otra mañana, con Enrique Vázquez, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires, Corrientes 1283. El último programa en vivo, al menos desde aquí, antes de partir hacia España. Pero a partir de mañana habrá una selección de fragmentos de programas grabados y estaremos allí amenizando la velada en los estudios de Radio del Plata.
Hablamos con alguna dificultad porque estamos comiendo distintos sí. manjares que nos han regalado aquí los oyentes,
algunos
oyentes, sí. y muchísimos manjares. Hablaremos de algunas constelaciones míticas. ¿Saben ustedes que en tiempos prehistóricos el cielo era totalmente negro, como un manto negro, no había estrellas? Hasta que llegaron los griegos. Y a partir de una serie de sucesos, tomaron la costumbre de convertir en constelaciones a las personas que protagonizaban algún drama o algún hecho prodigioso.
Memorable, claro.
Y así, poco a poco, el cielo se fue llenando de estrellas y de constelaciones hasta presentar este aspecto abigarrado que presenta hoy, que es inevitable, dado los muchos años de historias y de dramas y de metamorfosis de personas que han pasado a ser estrellas. Así que contaremos algunas historias, ¿no? Digamos que el hecho de que distintos personajes terminaran convertidos en constelación no se debía siempre a un castigo, sino más bien a un premio y a veces a un salvataje. Uh-huh. Ser constelación era algo bueno, o en todo caso, pasabas a ocupar un sitio inexpugnable para cualquier perseguidor. Uh-huh. A vos te persigue un tipo, te convertís en constelación, no te alcanzabas.
Era como una embajada, de algún modo.
También. Calisto, no Calixto, sino Calisto, que era una joven, era hija del rey Licaón. Se había consagrado a la virginidad. Lamentablemente. Y pasaba la vida, paradójicamente, en el monte. Cazando con un grupo de compañeras de la casta de Artemis. ¿Sí? Ya se sabe que Artemis protegía la virginidad. ¿Sí? y la caza. Zeus la vio a esta chica Calisto. ¿Sí? Y se enamoró. Como Calisto rehuía a los hombres, Zeus tomó la figura de la diosa Artemis.
Qué vivo.
Pero según parece, mantuvo ciertos atributos masculinos y de este modo consiguió amarla. Y Calisto quedó embarazada. Un día Artemis y sus compañeras decidieron bañarse en una fuente. Calisto se desnudó y su falta fue descubierta. Fue expulsada entonces del grupete de la diosa y al poco tiempo tuvo un hijo que fue Árcade. Artemis, la diosa, sostuvo su indignación y convirtió a Calisto en osa. Uh-huh. Cuando la amante de Zeus quedó convertida en osa, el pequeño Árcade quedó bajo el cuidado de su abuelo materno, Licaón. No se lo van a dar una osa.
Sí, claro.
Mirá si se lo come. Un día, siendo ya hombre, Árcade encontró en una cacería a su madre en forma de osa. Sin saber que era su madre, ¿cómo iba a sospechar?
Sí.
Vio una osa y la persiguió.
Le dio ternura, pero la persiguió.
Sí. El animal se refugió en el templo de Zeus. Árcade entró tras la presa en el recinto sagrado. Pero una ley del país castigaba con la muerte a quien entrase así en el templo. Zeus se apiadó de su amante, de la osa,
¿no? La osa, sí, sí.
Y de su hijo, Árcade. Y para evitar que fuesen muertos, los transformó en constelaciones. Para evitar que fuesen castigados.
Castigados por la ley, claro.
Por la ley. Los transformó en constelaciones. Calisto entonces fue la osa mayor. Y Árcade, la constelación del guardián, que en el cielo griego se ubicó a su lado. La osa y el guardián. Uh-huh. Hubo también osa menor, que fue una tal Sinosura, una ninfa del Ida, del monte Ida, uh-huh, ¿no?, que crió a Zeus niño. Crono, titán, siempre en guerra con Zeus, la persiguió y el dios, para salvarla, la hizo constelación y la puso de osa menor. Otro de estos episodios. Un momentito, que no me ha sido dado dar vuelta a esta hoja. Hablaremos de Demifonte. Era rey de la ciudad de Eleunte, en el Tironeso Tracio. Uh-huh. Tracia es esa península al norte y a la derecha de Grecia, que parece una madre.
Y que se caracteriza, históricamente se caracterizaba por tener los mejores caballos,
los mejores
del
caballos,
mundo conocido.
Sí, muy bien. Para terminar con una epidemia, este muchacho de Demifonte, uh-huh, había recibido de un oráculo la orden de inmolar cada año una joven elegida entre las familias nobles de la ciudad. Fue al oráculo, che, hay una epidemia bárbara. Dice, bueno, inmolate todos los años una joven elegida entre las familias nobles de la ciudad. Entonces todos los años sacaba una a la suerte. Pero nunca depositaba en la urna el papelito con el nombre de sus propias hijas.
Ajá.
¡Ah! ¡Qué piola!
Democracia.
Un día, uno de los nobles de la ciudad, llamado Mastucio, ¿qué hace Mastucio? Se negó a permitir que se sortearan a sus hijas si el rey no hacía lo mismo con la suya. Si no te sentías las tuyas, bueno, ya entendés. Entonces De Mifonte, enojado, mató directamente a una hija de Mastuccio sin sortearla. Dice, así que te haces el viola, mira, esta va a dedo. Tiempo más tarde, Mastuccio resolvió vengarse. Lo invitó al rey y a sus hijas a un sacrificio. Quiero decir, una ceremonia.
Sí, claro, ¿no?
Las muchachas llegaron incluso antes que el rey y Mastuccio las mató. Mezcló, y fue más allá, mezcló su sangre con el vino de una copa, y cuando vino De Mifonte se lo ofreció, le dice, tome De Mifonte. Poco después De Mifonte supo la clase de brebaje que había ingerido y ordenó a sus soldados que mataran y arrojaran al mar a Mastuccio, incluso con la copa fatal. Zeus, el príncipe de los dioses, se horrorizó ante aquellas muertes e hizo de la copa una condenación. En un acto de justicia que además se recuerda por lo perfectamente inútil. Extraordinario, ¿eh? Un sí, crimen fatal, y el tipo convierte la copa en constelación y todos están contentos. Estoy muy indignado con esta situación.
No puede estar en todo, dijo, claro.
Bueno, interesante y breve es la explicación mítica de la Vía Láctea, de la galaxia.
De la nuestra.
De la nuestra. Nuestra galaxia es la Vía Láctea. Y principalmente hay que decir que galaxia quiere decir algo en griego.
Sí, sí.
Quiere decir Vía Láctea. Bueno, Zeus, como recuerdan a ustedes, había engendrado al héroe, a Heracles, a Hércules, con Alcmena, en el curso de una larga noche prolongada por orden suya. Hizo que el sol dejara de salir durante 9 noches para poder atender bien a Alcmena.
Sí.
La mujer de Zeus, por supuesto, odiaba al producto de aquel prolongado amor, Heracles. Porque era producto de una infidelidad de Zeus. Pero Zeus lo amaba y deseaba obtener para él la inmortalidad. Y una condición para obtener la inmortalidad era que su propia esposa Hera lo amamantase.
Sí.
¿Cómo hacer que esta mujer que odiaba al niño recién nacido lo amamantara? Se recurrió a un engaño. Hermes, el correveidil de celestial, acercó al niño al pecho de la diosa mientras dormía. Y dale, le dijo. Pero de pronto Hera se despertó y espantada arrojó al pequeño Heracles lejos de sí. La leche que fluyó de su pecho dejó en el cielo una estela. Nada menos que la Vía Láctea. Extraño. Extraño.
Ahí está, chorreando.
Esta sí que es extraña. Erígone era una muchacha virgen, hija de un ateniense llamado Icario. Este hombre había dado hospitalidad a Dioniso, dios, cuando el dios llegó a la tierra para llevar a los hombres la vid y el vino.
Nada menos.
Nada menos. Dioniso se enamoró de Erígone, se unió a ella, y de esa unión nació nada menos que Estáfilo, el héroe. Ahora bien, por los encantos de su hija y por su hospitalidad, Dioniso obsequió a Icario un odre de vino y le ordenó que lo diese a probar a todos sus vecinos. Al compartirlo con algunos pastores, estos se emborracharon. Y como no eran muy duchos en cuestiones vitivinícolas, después de todo, la vid recién llegaba al mundo de los hombres, creyeron que Icario los había envenenado. Dice el tipo.
Sí, sí.
Borracho, yo me enveneno. Entonces lo mataron a palos a Icario y abandonaron su cadáver. Su hija Erígone encontró el cuerpo insepulto y se arcó, mejor dicho, se ahorcó.
Ahí está.
En el árbol en cuyo pie yacía el cadáver. Lo encontró el cadáver y dijo, bueno, ya que está al pie de este árbol, me ahorco en este. Y el dios Dioniso se vengó, enviando a los atenienses una plaga extraña. Las doncellas de Atenas enloquecidas se ahorcaban. Así que hiciste ahorcar a Erígone. Bueno, no sé qué más decir. Bueno, todos consultaron al oráculo de Delfos y el oráculo respondió que el dios vengaba de esa forma el asesinato que había quedado impune y la trágica muerte de Erígone. Los pastores que se habían emborrachado por primera vez fueron ajusticiados. Terminada aquella plaga enloquecedora, Dioniso, que amaba a Erígone, transportó el cuerpo a los cielos y lo inmortalizó como constelación, y es la constelación de Virgo. Lindas las Pléyades, eran siete hermanas que, divinizadas, fueron convertidas en estrellas. Y su transformación había sido motivada por el pesar que experimentaron cuando su papá, Atlante, fue condenado por Zeus a sostener el cielo sobre sus hombros. Todas las Pléyades se habían unido a los dioses, excepto una, Mérope, que se había casado con Sísifo, que era un señor. Avergonzada de ello, es decir, por no haber conseguido un novio
decente, claro,
mayorengo, la estrella en la cual luego fue convertida es menos brillante que las otras de la constelación. También se dice en otros mitos, no en los griegos, que una de las Pléyades era la tapa del tanque de agua del cielo, claro, y que la divinidad, en vísperas del diluvio, sacó esa estrella. Y la astronomía dice que allá por el tercer milenio, antes de Cristo, una de las Pléyades se apagó, coincidiendo con la fecha
del diluvio.
Quiere decir que a partir de ahora, creo. Qué extraordinario, ¿eh? Bueno, ¿le han gustado estas?
Son muy lindas, realmente.
Qué cosa, ¿eh? Qué cosa. Yo antes no creía en estas cosas.
Es curioso, Alejandro, porque si uno piensa en esto, nosotros vivimos en esto que llamamos Occidente, y de hecho, estas constelaciones aparecieron en el cielo de Grecia, que mal que nos pese queda en otro hemisferio, a los efectos de creer. Pero de nuestro lado, acá en el sur, hay una historia de los Pampas, de los indios Pampas, que es muy reveladora. Dicen que Huecubú o Hualichu, que es el nombre que lleva el malo, una vez descendió a la tierra para, en fin, hacer de las suyas, y que cuando un hombre bueno, de esos que basta, que existan como para que el mal no triunfe entre los hombres, lo empezó a perseguir dándose cuenta de que era el mismísimo demonio. Primero, Hualichu, al verse perseguido, corrió como un hombre, pero lo estaba alcanzando el indio, entonces después corrió como una liebre, después corrió como un caballo, y después, cuando vio que el otro aún así lo estaba alcanzando, se convirtió en un ñandú. Y entonces, cuando ya estaba prácticamente entre las manos del cacique bueno, aceleró su velocidad y subió hacia los cielos. Y la última huella que dejó, cualquiera ha visto la pata de un ñandú, son esas cuatro estrellas que conforman la Cruz del Sur. ¿Quién diría, digo, que esos símbolos a veces se convierten, para la gente como usted que empieza a creer cuando le explican que es en el tapón del cielo, claro, se convierten justamente en aquello que nosotros no sabemos que nos va a pasar? La cruz fue para muchos indios la llegada de esa confrontación brutal que fue el encuentro de dos civilizaciones donde una siempre pierde. Pero decía también un amigo, que es Gonzalo Torrente Ballester, que las cosas en realidad dejan de ser mentira cuando uno cree en ellas, o empiezan a ser mentira es cuando uno deja de creerlas. Es decir, solo son verdad aquellas cosas en las que uno cree. Del mismo modo, las estrellas, que tienen estos orígenes diversos, son las que permiten que si uno cree en ese tipo de portentos pueda pedir algún deseo. Y uno sabe que cuando uno está debajo de una estrella, when you wish upon a star, entonces todos los deseos se cumplen.
Y ese es el nombre de la canción que escucharemos inmediatamente por nuestros amigos
de Cabaret.
Adelante.
Será terrible. When you wish upon a star.
Comienzo de espacio publicitario. En 2 años, en Aerolíneas Argentinas incorporamos 20 nuevos aviones Embraer, 26 Boeing de última generación, 5 Airbus 340. Tenemos un nuevo centro de instrucción de pilotos, con nuevos simuladores de vuelo, nuevos equipamientos para rampas, nuevos hangares, nuevos destinos, nuevo sistema de venta online, nuevos puntos de venta. Y sumamos más de 1 millón de nuevos pasajeros cada año. En 2 años, construimos una nueva aerolínea. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol de la Libertadores está en el aire. Hoy, desde las 21, Atlético Nacional, Vélez. Atlético Nacional, Vélez, hoy, desde las 21. Con Fox Sports, el fútbol de la Libertadores está en Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 12 grados 5 décimas, humedad 70%. Hace falta más en materia laboral, así lo expresó el ministro de Trabajo a través de una carta redactada con motivo del Día del Trabajador. Una turista suiza denunció que fue víctima de una violación en Salta. Se trata de una voluntaria de la iglesia anglicana que aseguró que fue abusada por un taxista cuyo vehículo tomó en la terminal de ómnibus local. La Organización Internacional del Trabajo criticó a Europa por recortar gastos en vez de crear empleo. Según un informe de la institución, los gobiernos europeos fracasaron en la política laboral. Por Radio del Plata, Matías Almeida dijo que jugar la promoción sería infartante. El DT de River admitió que saben que les darán pelea hasta el final y se mostró confiado en el futuro y afirmó que el objetivo es el ascenso directo. El cielo está algo nublado en Buenos Aires, temperatura 12 grados 6 décimas, humedad 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
De lunes a viernes, a las 17, vuelta y vuelta.
El señor Eduardo Sacheri, lo conocerán seguramente si fueron a ver El secreto de sus ojos.
Sí.
Fue el autor de La pregunta de sus ojos, cómo habrá sido la diferencia de ventas del libro de cuando salió en 2005 y después de la película. ¿Tuviste un salto grande?
Grandísimo. La editorial estaba como en duda de lo que fuera a suceder. Hay libros a los cuales la película los mata. Viste, no se vende casi nada después, ajá, del estreno. Y hay libros a los cuales los ayuda mucho.
Las potencias.
En el caso este lo ayudó muchísimo.
Diego Scott y Diego Iglesias. Vuelta y vuelta. De 17 a 19 por Del Plata. Instituto de Medios de Comunicación. UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad. El 1. Periódico semanal. Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Continuamos en el Multiteatro de Buenos Aires, en Corrientes 1283. Hay una rotación de butaca, gente que se desplaza.
Gente que busca compañía.
Claro. Algunos de los que estaban afuera ahora lograron entrar y así, pasen. Bueno, queremos agradecer aquí, llegó En la cuerda floja, que es un libro de Rodrigo Mauregui, o Mauregui, no sé exactamente cómo, que viene con una dedicatoria para usted.
Sí, sí, que he leído y que agradezco muchísimo, ¿eh? Hay incluso, al parecer, un cuento que él dedica, muchas gracias.
Y también está aquí Reparador de Sueños, el premio Eñe de la Historieta de Matías Santillán y Serafín. Está por aquí. Ah, están los dos. Bueno, una historieta muy, muy bien. Hay un personaje que se parece a usted, ¿es usted o no? Mire usted.
¿Qué habla?
O sea, Paco. Ah, sí, sí, sí.
¿Cómo yo?
Tiene rulos.
Ah. Barton cree que usted está sentado ahí adelante.
Puede ser cualquiera, ¿verdad? Me dice, no se chique. Bueno, aquí... bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Reparador de Sueños, premio Emmy de la Historieta, una novela gráfica de Ediciones de la Flor, una muy linda edición además.
Ediciones de la Flor hace bien sus cosas. Este, tenemos un manifiesto, es bueno que se vuelvan a escribir manifiestos, ¿no, Alejandro? Que hace tanto tiempo. Si somos un humilde programa de radio, FM La Fábrica 89.5 de Lanús, muchas de nuestras inspiraciones son gracias a ustedes. Les dejamos nuestro simple manifiesto que lleva como título Después no llores. Aquí está el manifiesto. Y hemos recibido también de Mauro Salvador Bertone Extinción o Nacimiento.
¿Mm? Bueno, tenemos algunas otras obras que agradeceremos programar.
Sí, pastelitos.
Ahora es el momento de nuestra sección. Esta es tu página, animal. Para los animales. Por ejemplo, las mascotas, ¿cómo llevarlas de viaje?
¡Ay, qué lindo! ¿Por qué las va a llevar? Déjelas.
Sí.
Es un buen momento para abandonarla.
Dice, los fines de semana largos, como este.
¿Cómo
este,
cae?
Como este.
Toda esta gente que está aquí dejó a sus mascotas en la casa.
No crea.
Son una ocasión ideal para viajar hacia algún lugar, no muy lejano.
No.
No, ¿para qué? Que nos permita disfrutar del aire.
Claro, libre. Porque en casa no hay.
Libre, libre. Y espacio de distensión, con C, con toda la familia, de distinción probablemente. Ah. Incluidas las mascotas, dice el redactor, sí, como haciendo una gracia. Sí. Al contrario de lo que muchos aún piensan, viajar con mascotas no es tan difícil como parece.
Mentira.
A mí no me parece nada, en realidad. De hecho, resulta mucho más sencillo que viajar con parientes,
claro.
Digo yo, No, que decidir a quién puede dejárselas. No, pero que es el momento de abandonar a la mascota.
Claro, y con...
La mascota, ¿cuánto dura?
¿Cómo cuánto dura? No, vive.
11 meses te dura una mascota, vos.
Sí.
En tu propiedad. Al mes número 11 te vas de vacaciones. Primero pensás cómo llevarla.
Sí, es que no. Sí,
muy difícil. Pensás después cómo dejarla en un lugar.
Así, claro.
Pago, qué sé yo. Mucho más difícil. Sí. Entonces, por ahí una noche, estás solo, mirás a la mascota,
llueve,
a cachar a la mascota arriba del auto y a 20 cuadras la largás. Y en un momento lo mirás al perro y le decís, momento, y un cambio.
Sí.
No, ahora hacete solo. Además le vuelve, el perro 20 cuadras le vuelve.
Bueno, 40, qué sé yo. Hay que dejarla en general en otra línea de ferrocarril.
Claro, eso es.
Porque se cruzan.
Y dejarle datos confusos, olores sí, confusos.
Sí, sí. Sí, le tira un montón de cosas olorosas y confusas. No, pero acá dice, por ejemplo, son cada vez más las familias que aprovechan este tipo... A no, este tipo de descanso breve para llevar al perro y al gato
juntos.
Bueno, y algunos consejos. Realmente, si usted resuelve llevar en auto al gato, dice: utilice un canil de viaje. ¿Qué es un canil de
viaje? Es algo para un perro.
Buenas tardes. Es como un corralito.
Tenemos aquí la expresión al profesor
Conrad Lorenz.
No, el del corralito era otro, el profesor.
Al profesor Corrales.
¿Cómo le va? Usted pone, deposita al animal en una jaula con manija.
¿Cómo una jaula con manija?
Una jaula con manija.
En una caja jaula lo definía Gillespie. Cajaula. Es exactamente eso. Es una caja jaula.
Y si lo voy a llevar en el auto, ¿para qué necesito la caja?
Y porque si no se le
desparrama. Para eso lo meto en el baúl y
chao. Listo, más en el desparrama. ¿Usted sabe que a mí una vez me chocó una vieja? ¿O una señora grande? Porque le saltó el perro de atrás para adelante. Y se me fue contra el cordón y yo estaba estacionado.
Y me chocó.
Genial. Le digo, ¿qué haces?
¿Cómo le dice que haces una
a una luciana, señora mayor?
Una señora que es una vieja.
Perro, con el perro encima.
El perro luchándole. Ah, yo hubiera querido estar ahí.
¿No tiene un video de eso usted que saca fotos siempre? No.
Y la señora, pobre, después me dio pena. Porque
sí, no, sí, claro, después que le pegó.
Disculpame, disculpame, me saltó el perro, me saltó el perro.
Qué fea expresión. Bueno,
me saltó el perro, señora.
Y claro, no sé,
claro, lo llevaba el perro suelto adentro.
Lo llevaba suelto atrás.
El perro por ahí te muerde acá. ¿Cómo se llama? La yugular.
Bueno, no, la yugular.
Ah, bueno, un muchacho. Nosotros le decíamos, él tenía la costumbre de llevar el perro a traer un perro bravo. Era.
Sí, sí,
era un Doberman.
Un Doberman.
Así se llamaba.
Llevado. Un Doberman llevado. Un día ese llamó al pedicuro. Le había cortado la piecita de los dedos de las patas y el perro se las comió el Doberman.
Sí.
Y entonces le quedó, desde entonces le quedó un regusto por la carne humana.
Sí. Sí, sí.
Y él lo llevaba siempre en el auto atrás y el perro lo miraba. Nosotros decimos,
un día vas a tener un disgusto.
Mirá que un día vas a tener un disgusto. Y un día venía manejando él el perro atrás y el perro lo desconoció.
Sí. Se había cambiado la ropa.
Lo desconoció. Lo desconoció y la agarró acá, le agarró la yugular. Y este manejado empezó a gritar.
Decí quién sos, decía el perro.
Lo vimos pasar nosotros.
Sí.
Uy, mirá, sucedió lo que siempre temí. Sí.
Son 50 pesos la apuesta, claro.
No todos lo dejaron.
Uno empezó a correr, lo dejaron, no te metas.
Mirá, cada familia es
uno. No te metas.
Cada uno con su mascota se va como puede.
Por ahí sentimos que te sonaba la bocina.
Sí. Y uno de nosotros dijo, el perro siempre le gusta hacer ese tipo de bromas y seguimos de largo.
No, señor, además esos perros de gran porte,
perdón,
no los pueden trasladar así. Tampoco sirve la caja jaula para esos perros. Yo no hablaba de perros pequeños.
¿Qué precisa una cárcel para ese perro?
No. Eso sí. Tiene que contratar un transporte especializado o...
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Así
no le llamaron un transporte especializado?
Sí.
Bueno, ¿especializado en qué?
¿Cómo en qué? Somos los hermanos mudanza. ¿Ustedes mudan perros?
En lo que fuere.
No, lo que fuere no. Una cosa es mudar un piano.
Sí.
Que se puede desafinar.
Ah.
Y otra mudar un
perro. Que no se desafina nunca, sí.
Y otra mudar un perro, que hay que tener otros cuidados.
¿Qué quiere que le movamos?
Tengo un canil lleno. Un canil.
Mm.
Cosa que ya ha sido descripta.
Sí, una jaula con manija.
No, señor. ¿Quién no lo sabe? Un espacio.
Una jaula.
Un espacio perruno.
Ah, sí.
Ah.
Pero el caso es que tengo dos Rottweiler y dos Doberman.
¿Qué vienen a hacer?
Perros.
Ah.
Yo pensé que eran pianos.
Sí, eran motocicletas. Porque ya si llevarlo en auto es difícil, llevarlo en motocicleta es imposible. Convencer al perro de que se abrace su espalda.
Y que se ponga casco, pobrecito. Bueno, y los cuatro han sido entrenados para matar. Son perros.
¿Quién los entrenó? ¿Usted mismo? ¿O tiene también un criminal amigo?
No, contraté también personal especializado. Yo contrato cosas especializadas.
Claro, sí. Ya estoy viendo.
Sí, sí. Que lo entrenó como guardián.
No, como asesino.
Bueno, sí.
Ah.
No lo diga, está bien. Entonces... Bueno, y ahora me voy de vacaciones a Mar de Ajó y me lo quiero llevar.
Sí, merece después de tanta masacre.
Me lo quiero llevar para
sí,
que corran.
Que mate así.
Sí.
Sin orden.
¿Cuánta gente puede matar en Mar de Ajó?
Libre albedrío.
Claro. Que corran en la playa, que estén...
que hagan deporte.
Que compartan, sí. Vamos, lo que compartimos
claro,
en la familia.
La playa no le va a convenir porque... Vio, están las viejas que son una tentación.
Sí, claro.
Yo, perro.
Sí.
Y veo una vieja haciendo un castillo de arena y me la como.
A mí, como la gente está sin ropas, ¿qué piensa el perro? Es una carnicería esto.
Claro. Es como, sí, esto. Están esperando que.
Están provocando.
Ahora, hay maneras, me han dicho, sabrá usted que es especialista.
Yo, sí.
Hay maneras de aplicar somníferos a los perros, de dormirlos con inyecciones.
¿Y para qué lo va a llevar si lo va a tener dormido?
No, pero durante
el traslado. Pero eso duérmalo y déjelo.
Y déjelo. Le da 2-3 litros de somnífero.
Haga como si lo hubiera llevado.
Si el perro no sabe los días. Claro. Pero durante el viaje, en el trayecto.
Ah,
eso. Me aguanta, que no se me despierten dolores, ¿no? No, porque.
Sí, claro. A mí lo peor que se. Disculpe.
Ya está.
Mire. Yo le voy a aconsejar, llévelo en micro.
¿En micro?
En micro.
Sí, señor. ¿Y cómo? ¿En qué parte del micro va a viajar el perro?
¿Dónde viaja usted?
En la butaca.
¿O dónde van las valijas? En vez del canil.
Sí.
¿Dónde
está ahí?
La valija.
¿Cómo?
Una jaula con manija. ¿A qué distancia está de una valija?
No,
son cuatro paredes, señor, nada más.
Usted lo mete en la valija, la cierra bien. ¿Y qué saben los del micro? Si adentro hay un perro, que no saben, señor.
El ruido que hay en
pero,
retiro, además.
Pero es un perro, retiro. Estos perros, es difícil de meterlo en una valija, ¿eh?
Sí.
Y no le iba a dormir.
Ah, usted dice dormido.
Claro, pues yo después que usted dijo eso, se me ocurrió lo del micro.
Ah, bueno, si lo duermo.
Despierto en el intento.
Pero ¿por qué en una valija? Lo duermo y lo acuesto entonces ahí mismo.
Una vez iban a Mar del Plata con unos amigos míos. Y en el tren había una vieja con un señor, una pareja mayor, que tenían un gatito adentro de un bolsón. Esos bolsones con agujeros.
Sí.
Y entonces por ahí vino el guarda y lo escabulleron al gato. Lo metieron medio ahí por abajo. Y con el guarda pasaje, qué sé yo. Y uno empezó. guarda. Y la tipa empezó, mal educado, es una especie. Y nosotros llorábamos de la risa. Nosotros no, digo ellos.
Sí, claro. No, está prohibido el traslado
sí,
de...
Sí, lamentablemente se lo tenía que decir como guarda.
No, pero señor...
Usted sabe, ha tenido mala suerte porque se ha topado con el peor de los guardas.
Sí.
Ah, y entonces... Sí, soy el peor guarda del Pacífico, del ferrocarril.
Sí, 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 el más insobornable.
¿Sabe con qué agujereo? ¿Los boletos?
Ah, ¿los boletos con una, la picadora de goles? ¿Cómo se
a
llama?
A tiro, eso? Señor.
¿Cómo los tiro? Los arroja al aire y les dispara, señor, y a veces les da. Bueno, señor,
mire. Boleto, pase y abono.
Boleto acá lo tengo, sí,
ah,
va a ser.
Ah, ¿y el pase? Bueno, vamos a ver qué más dice esta nota acerca de cómo llevar a las mascotas. Si tiene que hacer una parada durante el viaje.
Ah, ¿y eso?
Por ahí ejemplo... aguantaremos el alba hasta llegar la alborada. A ver, pare la carreta que voy a echar una mirada. Bueno, en ese caso, si tiene que hacer una parada, pero no puede llevar a su perro. Ah, dice, no lo deje en el auto.
¿Qué hace?
Especialmente en climas calientes. Suéltelo. Trate de encontrar un lugar con sombra en donde puedas atarlo al auto.
Claro. ¿Al auto?
¿A qué le hablan del auto? No, no sé. ¿Pero por qué no lo puede? Buenas tardes. ¿Por qué no lo puede dejar adentro el auto, al auto?
Para que no se vaya solo, claro. Al perro porque se le recalienta la
chapa.
El
auto, sí.
No, el auto no, señor. El sol sobre la chapa.
¿Del perro?
No, del auto.
Sí. El perro está chapa.
El auto se transforma en una especie de horno.
Uy, qué rico.
¿Y cómo lo reconoce usted al regresar? ¿Va a subir al auto? Por la pelotita. Yo lo dejé acá, al auto. Y viene y dice, ¿qué marca es, Aurora?
No, señor. Está el perrito con la cabecita para adelante y la pelota en la boca. Así, bien asadito. Levanta temperatura, porque usted se arroja.
Lo ve por la ventanilla, como dice el señor, parece un pollo. Dice, ese no es un perro, al espiedolo.
Mueve la cabecita un poco, así tiene. Entonces el perro.
Sí, se calienta.
Claro, se recalienta
y. Se pone como loco.
Veo cuando un perro empieza a recalentar.
Sí.
¿Cómo lo reconoce usted?
¿Al perro cuando está recaliente?
Sí. Bueno. No, no me vuelva, señor. Ese. Tiene la lengua afuera y hace.
Ese, sí. Como cualquiera.
No, señor. Señor, el perro libera calor por la lengua.
Sí.
Usted... No, no, no.
Ah.
Usted, digamos, transpira, ¿verdad?
¿Cómo se dio cuenta? Pero no diga nada.
No, no, señor, digo. Como cualquier ser humano.
Usted no.
Pero los seres humanos no nos transpira la lengua.
No crea, ¿eh?
No. O no se nota. Como la tenemos ensalivada.
Son otras glándulas, señor. Están otras. Las sudoríparas y las salivales.
Ajá.
Están separadas por un alambre o algo así.
Sí.
Usted estudió mucho, se conoce esto. Sí, sí.
En cambio, el perro lo tiene todo ahí en la lengua. ¿Mm? Y está... Llega un momento que se desvanece.
La lengua.
No, el perro.
Se desmaya.
Se desmaya porque usted está comiendo medialunas adentro del bar.
En atalaya.
Ahí en atalaya.
Sí, ajá.
Y se demora con las medialunas. Entonces, no sirve esa. Bueno, usted dijo lo ata en un árbol. ¿Dónde lo va a llevar? Lo tiene ahí al perro.
Además, no hay que atarlo al perro.
No. Y yo lo vi en la tele eso el otro día. El perro está hecho para correr, señor.
Y menos usted. Al auto.
No.
Como hace usted. Menos teniendo un Fea 600.
Es chiquito, pero es guardián.
El perro se lo lleva a la rastra.
Claro, sí, claro.
Vamos a ver qué otra cosa dice. Dice, si tiene que hacer una parada, entonces ya se lo dice.
Sí, sí.
asegúrese de llevar una botella de agua y un bebedero.
Ah.
¿Qué es un bebedero?
Es una plaza.
Bebedero es una palabra horrible.
Sí, ¿no? Sí.
Esta casa es un bebedero.
De perros.
No permita que viaje con la cabeza afuera. ¡Ah, bailar esta ranchera!
Con la testa afuera, con la testa afuera.
Ah, no, con la cabeza afuera de la...
Sí, ¿por qué? Al perro le gusta.
Con la ventanilla del auto.
Sí.
Esto...
¿Qué cosa?
Esto. Ah. Lo deja vulnerable a las partículas en el aire. También corre el riesgo de recibir cantidades excesivas de aire frío.
Ah. Sí, lo que pasa es que al perro le gusta...
Qué delicado que había sido
el perro. Y bueno, sí, sí. El perro enseguida va hacia la ventanilla.
¿Por?
Es porque le gusta sentir el viento y las orejas que se...
¿Y por qué no se compra una moto, entonces? Ah,
discúlpeme, pero su perro está loco.
Sí.
Si su vehículo está estacionado en la ruta, su perro siempre debe estar del lado de la vereda. Oh, banquina.
Ah, no, banquina.
Ah. Debe estar atento de evitar que salga corriendo repentinamente hacia el tráfico. Lo dicho, está loco.
Está loco.
Se estaciona y el perro sale corriendo. ¡Ey!
El perro no piensa que es
menos mal,
está en la ruta 9 o en la ruta 11.
Patrón, no vi el camioncito, ¿sí?
El perro, además, es una situación totalmente anómala para el perro.
Sí. Menos, tampoco sabe lo que es anómala. Claro. No sabe lo que es el tránsito, se va a dar cuenta. Lo que es, dice el perro, una situación anómala.
Me mando,
me mando.
Bueno, y si no, déjelo en su casa. Hay guarderías de perro.
Nosotros, claro, uh-huh, aquí en nuestra casa de venta de medias lunas, uh-huh, en medio de la ruta,
¿sí?,
tenemos guarderías para canes,
uh-huh,
así como algunos dejan sus hijos,
sí,
durante, uh-huh, los 5 minutos que dura la parada.
Pero los chicos quieren una media luna.
Entonces no. Por eso, así como otros dejan sus hijos, como otros no los dejan, usted deja el perro.
Ah, está muy bien, es un buen servicio. Eso.
Ahora, no vale olvidárselo.
No, señor, no.
Porque hay
no.
gente que deja el perro así como otros dejan el gato en el botánico.
Sí, señor.
¿Por qué se dejan los gatos en el botánico, por profesor Gatti?
Bueno. Se hizo una costumbre que los gatos van al botánico y entonces
los
quien quiere
abandonar
un gato lo lleva al botánico.
Está muy bien que haya ese orden urbano.
No, y empezaron a reproducirse ahí.
También, claro.
Y bueno,
que se reproduzcan ahí, ya que están ahí.
Y bueno, sí, están ahí.
Donde uno tiene que ir a Puente Saavedra a reproducirse.
Y entonces están las señoras que le dan de comer y claro. Se hace, ya hay un
ecosistema.
Claro, un ecosistema,
exactamente.
Sí. Con de gatos y viejas. De gatos y viejas.
El ecosistema de
por es un programa de televisión, de gatos y viejas. Entonces, no hay que hacer eso.
¿Cómo no hay que hacer
eso?
Hay que favorecer los ecosistemas, no cortarlos.
No, pero no hay que abandonar gatos en el botánico.
¿Por qué si lo hace todo el mundo?
Ni ninguna. ¿Cómo todo el mundo? No.
Y si no, no habría tanto, señor.
Ahora está todo vigilado, eso. Usted lleva un gato.
Y soborna al guardián.
¿Y qué hacen?
Claro. Y dice, lo vimos en cámaras.
Sí, qué lindo, salió el otro día, lo vimos con un gato.
Y si ya lo vio, usted entró con un gato y salió solo. ¿Qué pasó?
Sí, es la historia de mi vida, señor.
No como ocurre siempre. Bueno, notable este informe, ¿eh?
Uh-huh.
Doctor
sí.
Perrone. Esto nos va a servir de enseñanza a muchos.
Sí. ¿Por qué? ¿Usted tiene mascotas?
No. Siempre decimos esto para cortar el diálogo.
Sí. Y bueno.
Ahí está. Bueno. Todo está muy lindo, pero me acabo de caer del sillón. Pausa.
Comienzo del espacio publicitario. De lunes a viernes, a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Cuando el país arranca la jornada nueva, cuando muchos argentinos preparan su actividad, madrugan, trabajan y van armando sus historias cotidianas, venimos a contarte cómo llega el día. La agenda periodística más completa, la información imprescindible en las primeras horas, las historias de nuestra gente y todo lo que tenés que saber bien temprano.
Mario Giorgi está en Del Plata.
Editorial de los Cuatro Vientos publica su obra con la mejor calidad de impresión y con altísimo cuidado en su edición. Cubrimos todas sus necesidades: diseño, diagramación, venta, distribución, prensa, difusión y corrección profesional. www.deloscuatrovientos.com.ar.
Ibuprofeno Ben 3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben 3, de Laboratorios Ben 3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Para nosotros, cocinar es hacer arte. Y lo compartimos con vos todos los días.
En Guaresney.
En el corazón de Palermo.
Guaresney.
Restaurant con un cálido ambiente de almacén antiguo. Cocina abierta todo el día, donde podrás disfrutar de desayunos, meriendas y una carta que incluye pastas artesanales, pescados y carnes al grill. Ubicado en Palermo, Hollywood, Nicaragua 5802, esquina Carranza. Reservas al 4772-8540.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 12 grados 6 décimas, humedad del 70%. David Cameron no recibió a Pérez Esquivel. El premio Nobel de la Paz intentó reunirse con el primer ministro británico, pero fue rechazada su visita. Allí iba a entregar la carta de los 7 premios Nobel de la Paz, dirigida al funcionario para pedirle al gobierno inglés que se siente a negociar con Argentina por Malvinas. La provincia de Buenos Aires realizará un seguimiento pormenorizado del precio de la yerba. En tanto, desde el Instituto Nacional de la Yerba Mate aseguraron que no tiene que haber problemas con el abastecimiento del producto. Se realizó un nuevo acto para recordar a las víctimas de la tragedia de Once. Los padres de Lucas Menghini Rey leyeron un documento en la estación ferroviaria donde se registró el accidente el 22 de febrero pasado. Del Potro ya no es parte del top 10 del ATP. El tandilense cayó 2 lugares y ahora se ubica en la posición número 12. El cielo se encuentra algo nublado en Buenos Aires. Temperatura 12 grados 6 décimas. Humedad 70%.
Radio Noticias del Plata. Siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
A las 2 de la tarde, Cristina Pérez está en Del Plata.
Carlos Ort, director del sector productivo del Instituto Nacional de la Yerba. ¿Qué pasa con la yerba, Carlos?
Lo que sí podemos decir y aclarar es que no hay desabastecimiento, no hay faltante de yerba, hay producción.
Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Desapareció? ¿Se hizo invisible? ¿Qué pasa con el stock?
Alguien la tiene guardada, y en contubernio o en acuerdo con algún otro también, y no la están sacando. Tienen 2 lugares para denunciar, para decir que puede llegar a estar: la industria y la cadena comercial.
Aires de tarde. Fin del Plata. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial: alejandrodolina.com.ar. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires con mensajes ahora del público que está aquí presente.
Sí.
El Flaco Lucas le desea un muy buen viaje a España y si puede traerme un recuerdo para mis angustias. Un abrazo, le dice con gran confianza. Dolina, ¿usted cree en los planetas extrasolares? Para mí que es un invento de la oposición, dice. Ah. Vinimos desde el oeste para saludarte y desearte una muy buena estadía en España y que te dejen volver, dicen Alicia y Cristian de San Miguel. Somos Javier, Valeria y Mariana de Pergamino. Después de una odisea por Buenos Aires los encontramos felices de estar acá. Sole la Metalera dice, por mi salud me prohibieron los recitales de heavy metal. Espero, ¿por qué por la salud? No sé. Espero que... espero que por mis notas del profesorado me dejen seguir viniendo aquí al programa. Saludos a Ram y a mi sobrino de 10 años que lo admira.
Mucha suerte para los tres y todo el equipo de España. Me gustaría que el negro me firmara cartas marcadas, ya que el sábado no pude quedarme en la feria. Sería posible si se hubiera dejado el nombre. ¿Vio? Así que ahora, claro, qué pena.
Claro, lamentablemente... No, señor, no insista. Suélteme.
Mira las preocupaciones públicas. No, tío, cuando entraste saludaste solo al negro. ¿Todo bien con Barton? Sí, pero nos besamos en casa, mi amor. Sí.
Hola, Alejandro, soy Gabriel. Hace más de 20 años que disfruto sus programas. Hoy estoy aquí con mi hija Camila, de 17, que lo escucha desde hace 3. ¿Te hacen unas cuentas? Sí. Hay que hacer... Y buen viaje, dice.
Gracias.
Bueno, en Santa Fe, vote al boletariado, y hay varias referencias, cobrador itinerante, consejero adyacente, emperador subrogante, pero no voy a nombrar a nadie para que no se peleen con Dolina después.
Bueno.
Digo, no somos Cecilia y Rodrigo, vinimos de Montevideo.
¿A dónde están? Ya me parece. Sí.
Preguntan, ¿cuándo vamos a ir a Montevideo?
Sí, cuando nos inviten.
Sí.
Medio que nos desinvitaron.
No, sí, nos habían invitado y después...
Mejor no vengan, ¿eh? No.
Un ratito antes.
No podíamos llevar el perro. Dice, ¿usted cree en el juego de la Copa, Dolina?
Oh, sí, sí. ¿Cómo es?
La convierte en la constelación, ¿no? Quiero que ignores este mensaje. Me encanta cuando lo haces. Bueno, cumplimenti. Entramos de casualidad, voy a decirlo así, estamos en el fondo, no distinguimos al negro de Barton. Bueno, a veces sucede.
Claro.
A mí me pasa lo mismo. Hola, somos Nancy y Leandro y estamos felices de por fin poder verlos gracias al feriado. Suerte en España.
Bueno, aquí Susana de Coglan dice, un placer volver a verlos, me gustaría escuchar una milonga. Ya van asomando los pedidos para el sordo, me parece.
Le agradezco a Serafín que me manda una caricatura, que estoy igualito a Casil Herrera, si alguien lo recuerda, ¿eh? Además, con...
ahí está Serafín.
Con... Bueno, llámela al sol, vamos
llámelo,
a bailar.
Llámelo, dile.
Arranque las butacas, por favor. Y échenle a las viejas. Porque ya viene.
Y ya llega. De Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo
aprovechando su inminente partida, le piden que haga de vuelta al bulín.
De vuelta al bulín, me parece que no me lo sé, pero en una de esas. ¿Eh? Percanta que arrepentida de tu vida ha vuelto al bulín. Y en la noche de atorno, entre el cotorreo te encontré. ¿Cuántas veces contigo y con mis amigos me encurderé? Bueno, ya está. Sigue así. El tipo no la encontró.
Sí.
Y en una noche de atorno, entre el cotorreo te encontré. Te busqué por todo el cuarto y más
negándome mi vida, estarías escondida para darme una negro. Luego vi que es el ropero, la brisa te había llevado, y al ver que me habías dejado, sollozó mi corazón.
Muy bien. Muy bien, maestro, ¿eh? Muy bien.
Le dije que no me lo sabía.
Hizo una versión reducida, nada más.
Está bueno, está bueno.
Maestro Agustín y Javier de Montegrande, ¿piden Soledad o Suerte Loca?
Bueno, ¿tiene que cantar Soledad? Dele. Bueno. Ah, canto un cachito de Suerte Loca. Que
vamos a hacer
un... así. Parece que me lo supies.
En el encuentro del vivir, suele acertar la carta de la boca. Y a mí la doy decir, que porque estoy con una suerte loca. Al saber de esa mal suerte, yo aprendí viendo trampearme, y ahora solo ante coparme, cuando tallen con la muerte, en el aire de vivir, para ganar, primero perdí.
Yeah. Ahora sí. Oh, me gusta Suerte Loca, ¿eh? Es una de las que me gusta.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere, la pesadilla de siento triste. Sombra de mi cuerpo al esperar tus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos te tienen que andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión. Y que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
Me parece, maestro, que pasemos al trío y ir a hacer alguna cosa también.
Hagamos un dúo, habían pedido, creo que...
Viejo Vals también.
Viejo Vals. Sí.
Eso también. ¿Cuál quieres hacer?
Yo no sé si es cariño el que siento. Yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que el beso en mis labios se olvida el dolor. Tus ojos
para ti. Son luces de los cielos que alumbran la pasión. Albergo para ti.
Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alero.
Tus ojos para mí, son el reflejo fiel, un alma que al querer,
tus ojos para mí serán
la luz de mi camino que con fe me guiará
por un sendero de esperanza y esplendor,
porque tus ojos son mi amor.
Muy bien, ¿cómo anda el trío?
Más o menos.
¿Por qué? ¿Qué les
no sé, más o menos.
De puro pesimismo.
Ahora diga, ahora argumente, porque
no, de ninguna manera, no nos dejan hablar.
Le tenemos miedo al avión.
Sí, sí.
Ufa, yo también y no lo quería decir. Se me arruinó la noche.
Sí, y no le digo la mañana, pero bueno. De todos modos, pueden distraerse mientras tanto, muchachos, porque hay numerosísimos pedidos para temas de los Beatles así en general.
Bueno, vamos a hacer uno o dos.
Bueno.
En particular. Dos en particular.
Claro, caminito, creo.
Ah, no.
Quiero remarcarme.
Dice que Manu le debe desde el lunes, no sé, carrera.
Plata.
Tiene...
Sí.
¿A quién le debe?
Manguea la salida.
Nosotros también.
Sí. Le debe Imagine, O Odyssey of Fields of Gold.
Imagine.
Sí.
Imagínate.
Bueno, sí. Hagamos Fields of Gold, que después hacemos
Juana de Quien del Río.
Que no, la sabemos los tres. Vamos, otra. Ah, bueno.
Uno, dos, tres, y...
Vamos a dedicarle este tema a Diego de Mar del Plata, cuyo mensaje no leímos por las 42 carillas de extensión, pero este... Le pido por aquí para Fabián. ¿Saben cuánto es 36 más 3, Caco?
42.
Bien.
Hace mucho frío para eso.
No, hágala, hágala, que la
39
es mucho, vamos.
Bueno, 42 de cuenta.
Sweetest heart of a sinner, and the
Bien. Bueno, aquí, ¿qué dice Romina Gómez?
Para Romina Gómez, Romina. Una de dos, Shape of My Heart o algo de Spinetta o algo más.
No.
¿Qué hicimos?
Yo creo que tenemos que ir a una cosa más.
Sí, ¿no?
De arriba, más festiva. Por ejemplo, el himno de Liverpool, una cosa
bueno,
así.
Sí, para todos los orientales.
Lo he dicho, lo he pedido también, sí. Maestro, están diciendo que hay una comunicación en directo por vía satélite con España. A ver,
pues
a ver.
Los hombres.
Aquí transmite la RTV, Radio Televisión Española, anticipando la visita de artistas exclusivos de esta emisora.
Bueno,
presentando.
Amiga, sí señores, somos músicos de honores y tenemos
una orquesta
de generaciones. Si tú quieres, todavía
vamos, un médico aquí. Esto es teteado.
Tranquilo. Que tú tengas ese día. Si toco el clarinete. Si toco el violín.
Como dijo Martín.
Si toco el trombón.
Pero vamos,
podría ser que me equivocara.
No. Si te equivocas, te decimos que los niños no lo notan.
¡Cubre, cubridme! Cuidado, A ver.
Muy bien.
No me equivoco.
Pues vamos.
Mi abuelita.
Sigue así.
Mi abuelita, ¿cierto? Muy coqueta.
Muy bien.
Fenómeno. Ahora, toca siempre la...
Pues vamos, hombre,
que... No me equivoqué, sino que...
Tranquilo, porque mira, aquí te ayudan los niños. No,
pues vamos, que los niños están esperando con ilusiones.
Toca siempre la corneta.
¡Ya va, los niños!
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.